Bueno, sí, vamos a charlar un ratito, si les parece, sobre algo que para mí es muy, pero muy importante, y es un regalo que les podemos dar a nuestros hijos y a nuestros alumnos también en los colegios, y tiene que ver con la resiliencia. Mira. ¿Y qué es la resiliencia? La resiliencia tiene que ver básicamente con aprender a recuperarse frente a la adversidad y seguir adelante. Viste que a veces los chicos se frustran, se enojan, ¿no? Cuando cometen un error, fueron a fútbol y no metieron ningún gol, o les fue mal en el colegio. Sí. Bueno, los chicos necesitan ser resilientes en un montón de situaciones. Como decíamos recién, ponele cuando les va mal en un examen, cuando se pelean con un amigo, cuando se sienten rechazados, no sé, cuando tienen que pasar por una situación que no les genera demasiada confianza. Entonces, vamos a tener que enseñarles a los chicos a transformar un obstáculo o un desafío ¿en qué? En una oportunidad, en fuerza motora para seguir adelante.
Muy bueno, Laura. Bueno, qué lindo que suena. Me encantaría escuchar cuál es la receta.
Sí, y vamos a tomar nota, Laura, ¿eh? No hay manual, pero vamos a escucharte atentamente y después también va a estar esto en nuestra página web. Así que te escuchamos, sí, por favor. Ya estás definiendo la resiliencia. ¿Qué es? Los chicos se frustran. Nos ha pasado a nosotros también, Laura, cuando éramos chicos.
¿A quién no? Claro. Aprender a recuperarse ante la adversidad y seguir adelante. Me encantó.
Claro, pero aparte hay varias cosas, ¿no? Para que conversemos hoy, seguramente la audiencia ya va a estar preparando los mensajes en el WhatsApp, pero la pregunta del millón es, ¿quién te enseña a ser resiliente, no? ¿En la escuela? ¿En tu familia? A veces parece más ser una cuestión de suerte, ¿no? Si mamá y papá saben, si se dan cuenta, si la maestra presta atención a estas cosas, pero yo siempre me pregunto, ¿de qué le sirve a un nene saber la tabla del 6, saber cuáles son las partes de la célula y dónde queda Marte si no puede manejar su ira, un ataque de impulsividad, ¿no? Claro. Si rompe una maqueta que le llevó 3 semanas preparar porque se frustró porque no le quedó como le gustaba. ¿De qué le sirve a un alumno hacer cálculos combinados si no puede escuchar a un compañero o si no puede recuperarse de una mala nota? ¿Y de qué le sirve saber idiomas, ¿no? Si alguien maltrata al otro emocional o físicamente. Entonces hay un montón de habilidades que tienen que ver con lo socioemocional que los chicos tienen que ir desarrollando para poder tener la mejor vida que puedan tener. Entonces, bien. Una cosa es fracasar,
sí.
Pero otra cosa muy distinta es que los chicos piensen que no sirven.
Ah, bien, claro, buen dato, claro. ¿No? Dijiste, eso queda dentro del ámbito socioemocional del niño, claro, o de la niña.
Claro, exactamente. Nuestras habilidades socioemocionales, cómo nos relacionamos con nosotros y cómo nos relacionamos con los demás. Uh-huh. Entonces, una cosa es fracasar, pero otra muy diferente es pensar que no sirvo. Ahí es donde el papá, la mamá, la maestra, el profesor tienen que aparecer urgente. Nosotros tenemos que enseñarles a los chicos a arriesgarse, a intentarlo, aunque esto implique un posible fracaso, que me vaya mal en la prueba, que no me vaya bien en la reunión, tal vez en un, ¿no?, en un proceso de selección. Entonces, esforzarse, perseverar y desarrollar esta resiliencia emocional es mucho más importante que el éxito o el fracaso en sí. Vamos a tener que enseñarles a nuestros hijos y a nuestros alumnos a separar su autoconfianza del resultado. No metí el gol, eso no significa que no sirvo para nada. No me fue bien en la prueba, aunque estudié, no significa que soy un tonto. Los chicos tienen que aprender que son responsables de su esfuerzo, no del resultado. Esta, si querés, Ceci, es un primer consejito, ¿no? Ustedes me preguntaban, ¿y cómo se hace? ¿Sí? Bueno, número uno, enseñarles a los chicos que ellos son responsables del esfuerzo, pero no del resultado.
Bien. Me encantó, muy bueno eso, Laura, excelente. Excelente. Creo que lo estoy tomando para mí también.
Claro, estamos trabajando con los niños, pensando en los chicos, pero también pensando en nosotros mismos.
Cada
claro
uno,
que sí, por supuesto.
Sí, obvio,
sí. Obvio. Pero esto lo enfocamos, Laura, sobre todo a los niños, ¿no? Los docentes atentos también aquí. Como bien dijiste, ya el que después quiera ir compartiendo lo suyo, padres, madres, abuelos, tíos, docentes que vayan apareciendo, pueden hacerlo a través de WhatsApp al 3518 171-593, pero te seguimos escuchando, Laura. Estás hablando de la resiliencia. Suena difícil, claro, esta palabra.
La resiliencia es como una especie de, a ver cómo te puedo explicar, una especie de resorte. Vos te caes y ¡pum! Te levantás de vuelta lo más rápido que podés, capitalizando lo que pasó, capitalizando el desafío, el obstáculo, el fracaso, el error. Aprendemos de lo que nos pasa. Un problema que tenemos como sociedad es que vemos a los errores como algo malo, como algo feo. Sin embargo, son los errores los que te fortalecen, los que te hacen más inteligente y los que hacen que vos ganes experiencia. Entonces tenemos que empezar a generar aulas y casas con ausencia de amenaza, en donde podamos naturalizar y desdramatizar el cometer errores, entendiendo que el cometer errores es parte del proceso de aprendizaje. Y además, una lección que para mí es muy importante es no esperar la perfección la primera vez. ¿Viste? Cuando tomo prueba, te sacaste un 4, bueno, no aprobaste. Claro. Pasamos a otro tema. ¡Pará! ¿Sabes cuántas veces yo leo y releo y requete contraleo un libro mío antes de entregarlo al editorial? ¡Miles! Y aún después de haberlo entregado, che, en este capítulo me parece que puedo agregar esto. Che, me gustaría mejorar esto otro. Entonces, si yo puedo ir mejorando mis producciones, ¿por qué no se lo permitimos a los chicos? Cuando vos no esperás la perfección la primera vez, es decir, cuando le permitís volver a hacerlo, aprender de los errores, vos estás acentuando la noción de que todos podemos mejorar, de que todos podemos aprender y que cada vez podemos ser mejores. Entonces, sí al hacerlo de vuelta, sí al aprender de los errores, porque eso va a ayudarte a valorar el esfuerzo, la perseverancia y obviamente te ayuda a desarrollar la resiliencia.
Bien, resiliencia y resorte. Suenan, empiezan parecidito y son parecidas entonces. El te caes y pum, aprovechás para levantarte rápidamente.
Claro.
Muy bueno.
Capitalizando lo que pasó, aprendiendo claro. De lo que pasó.
Claro.
Claro. Yo pensaba, Laura, digo, porque hay niños y niños, ¿no? Hay circunstancias y circunstancias. Puede ser por exceso o por defecto, porque a lo mejor sos el papá de una niña, de un niño que tiene una habilidad, un don deportivo, por ejemplo, ¿no? O artístico. Y bueno, de pronto alguien te dice, che, pero ese nene, esa nena, y el chico y sabe que es así, y también se puede frustrar, ¿no? No solamente el que por allí dice, voy a hacer mi primer práctica de fútbol y de pronto vuelve frustrado la primera vez. Hay que animarlo a que siga otra vez más y demás. Pero puede pasar lo contrario también, ¿no? Que como papá, como mamá, niño que compite y lo hace muy bien y se autoexige, esos chicos sufren muchísimo.
Sí. Claro, vos estás hablando de la exigencia, ¿no? Por demás, que a veces tienen mamá o papá. Bueno, ahí es muy, pero muy importante poder entender que los chicos son chicos. Y por supuesto, está buenísimo que lo intenten, que se esfuercen, que den lo mejor que puedan dar. Pero siempre el foco tiene que estar en el esfuerzo, no en el resultado. Porque cuando te frustrás vos como adulto, le estás pasando esa frustración a los chicos. Y muchas veces los chicos terminan haciendo cosas para agradar al otro, por la aprobación del otro, y eso también es una carga emocional muy pesada. Entonces, hay que aprender a respetar y amar a los chicos como son, no como quisiéramos que fuesen. Cuando vos los amás como son, les enseñás algo que es muy importante, y es que no los estás juzgando, y eso les enseña a no juzgarse ellos mismos, porque a veces esta frustración, ¿no?, de la que vos, Néstor, estás hablando, tiene que ver con expectativas desmedidas por parte de los padres. Sí. No siempre, pero muchas veces puede pasar.
Mira, qué importante esto, ¿no? Bueno, un poco el camino que va haciendo el niño para lograr un objetivo sería lo que hay que valorar, ¿no? Si se esfuerza, si es consciente del objetivo que tiene que lograr. Tratar
totalmente.
Claro, eso sería lo más importante.
De poner foco en el proceso y no en el resultado. Bien. No, porque no metí ningún gol, la pasaste bien, te divertiste, te esforzaste, diste lo mejor que tenías para dar, listo, festejemos esto, ¿no? De vuelta, valorar el esfuerzo y no el resultado.
Bien.
Y además algo que también es muy importante para desarrollar la resiliencia es ver si podemos enseñarles a los chicos a transformar los obstáculos en oportunidades, a transformar los desafíos en oportunidades, ¿no? Por ejemplo, imagínate que vos participás de una competencia de gimnasia artística y no ganás.
Sí.
Pero la profesora Me dice, a ver, Ceci, vos querías ganar, sí. A ver, vos venías a todas las clases y a veces no.
Claro.
¿Y vos practicás después de la clase?
Claro.
Y no, la verdad que no. Entonces, bueno, si vos querés ganar, lo que tenés que hacer es esto, esto, esto y esto. Entonces, trabajamos una estrategia. ¿Qué va a pasar si vos capitalizás esta enseñanza? La próxima vez seguramente te va a ir mucho mejor. Entonces, muchas veces en el programa yo insisto con algo que es, a veces en la vida se gana y a veces se aprende.
Ah,
Cuando
claro.
podemos capitalizar, ¿no?, algo que no nos fue tan bien y lo convertimos en tal vez una oportunidad, entonces también estamos trabajando la resiliencia.
Sí,
Sí.
esto que dijiste me parece fundamental. Estoy pensando, claro, decimos docentes y parece que hablamos del aula, de la escuela solamente, ¿no? Entrenadores, ¿no? Dijiste, a veces se gana y a veces se aprende, porque a los que nos gusta el deporte o también el arte, puede ser otro tipo de actividad, sabemos que hay una etapa formativa del niño, ¿no? Y debe ser así. El niño tiene que aprender jugando y después aparecerán las habilidades más o menos y el trabajo si es deporte individual, en equipo, pero esto debe ser fundamental para el niño, para el padre, para los entrenadores, para el club también, para los intereses que pueda haber. Es fundamental esto, Laura, que dijiste.
¿Y querés que te diga algo?
Sí.
Vos querés que fracasen cuando son chicos.
A
A ver,
ver,
¿cómo es
¿cómo es
esto?
eso?
Yo, claro, yo necesito que Anita, mi hija de chica, se frustre. ¿Por qué?
¿Por
Porque
qué?
si se frustra, le doy herramientas para poder valorar el esfuerzo y la perseverancia y ver si que si ella se lo propone, ella puede mejorar, ella puede ser mucho mejor. Entonces tenemos que enseñarles a fracasar con dignidad. ¿Y qué es fracasar con dignidad? Tenemos que enseñarles a los chicos a tolerar tal vez el malestar que genera no lograr lo que uno quiere y poder capitalizar la enseñanza que eso nos deja. Entonces, cuando yo aprendo de la frustración, que si me esfuerzo, que si persevero, puedo avanzar, puedo mejorar y puedo aprender, es una gran lección para la vida, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, enseñarles a fracasar con dignidad para que capitalicen esos fracasos. Si no, chicos, van a ser adultos sin perseverancia y no van a creer en sus habilidades de esforzarse para tener éxito.
Sí.
De chiquito tengo que manejar la frustración. No tengo que protegerlo para que no se frustre. Ay, se frustra, pobrecito. Si se frustra, pobrecito, de grande, ojalá que no. Pero el día que lo deje una novia, no va a poder salir a buscar a otra persona. El
Claro.
día que por cualquier cuestión se quede sin trabajo, le va a costar, le va a dar vergüenza ir a otra entrevista laboral. Entonces, de cuando son chiquititos, tenemos que enseñarles a fracasar con dignidad. ¿Y qué es con dignidad? Capitalizando eso que pasó, haciéndonos más fuerte, y de eso también se trata la resiliencia.
Claro.
¿Esto se habla en el marco educativo, digamos, dirigencial, Laura? Esto que vos planteás, que me parece tan importante, ¿no? Para la educación,
Bueno.
porque hoy en día en la computadora vos entrás a ver historia y largas todo lo de historia, encontrás matemáticas, hasta los resultados te traen de los problemas hoy en día algunas aplicaciones o páginas. Entonces, digo, estas son cosas macro, ¿no? Base que debieran ser pensadas en todas las escuelas, ¿no?
Lo ideal es que se trabaje todo lo que tiene que ver con las habilidades socioemocionales en la escuela.
Claro.
Tristemente no pasa así. Tristemente no pasa así. Hay
Claro.
muchos docentes que sí lo hacen, pero tiene que ver más con un esfuerzo individual que algo macro, como ustedes dicen.
Claro.
¿Me entendés?
Sí.
Tendría que trabajarse a nivel integral, no en una materia de tutoría, sino en todas las materias, todo el tiempo, de manera transversal, sostenida en el tiempo. Tristemente esto no es así. Lo que vos ves es que algunos docentes que son mucho más empáticos y que entienden que además de ayudarte a aprobar la escuela, yo tengo que ayudarte a aprobar la vida, ¿no?
Claro.
Muchas veces, bueno, en las escuelas no se ve esto. De hecho, tenemos tantas situaciones de violencia y de bullying porque no se trabajan habilidades socioemocionales en serio, no se trabaja la empatía en serio, no se trabaja el que somos todos diferentes, gracias a Dios, si no todos estaríamos detrás del mismo trabajo, de la misma persona para ponernos de novios. Entonces, aprender eso desde chiquititos, ¿no? Que somos todos diferentes, y a partir de ahí aprender a manejar la frustración de no conseguir lo que uno quiere todo el tiempo, el que no todos son como vos y que van a pensar como vos. Claro. Entonces, bueno, empezar a trabajar estas habilidades que van moldeando la personalidad de los chicos.
Aunque las puertas se cierren, aunque no me sienta bien, aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Yerba buena nunca muere, no se cansa de pelear. Aunque llueva, nieve o truene, te tenés que levantar. Aunque llueva, nieve o truene, te tenés que levantar.
De 16 a 19 horas.
Acortando distancias.
Gracias, Mariana, con este tema que le da un marco, algo relativo a lo que estamos hablando, ¿no? La resiliencia, y Campeones de la Vida era Alejandro Lerner.
Sí, Campeones de la Vida era la serie.
Claro, la serie, ¿no? Sí, sí, sí.
¿Te acordás?
Sí,
con Osvaldo Laporte, Mariana Martínez. Exacto. Años atrás.
Buenas tardes, querida Radio María. Saludos desde una tarde primaveral en Santa Fe. Mi nombre es Néstor, los escucho desde la cárcel de mujeres donde soy enfermero. Les cuento que sobre la resiliencia aprendí mucho de chico en el grupo Scout, gran escuela de la humanidad. Sí. Gracias, Néstor.
Bueno, sí, BP, Baden Powell, podemos decir. Laura, mira, él desde escuchándote le lo llevó a su experiencia Scout, que es una linda experiencia, Laura, la conocerás.
Claro, porque ahí trabajas mucho el tema de los valores, ¿no? Está buenísimo. Sí. Y también se trabaja, ¿sabes qué? Mucho el tema de la autonomía, ¿no? De la autodisciplina.
Sí. Tienen que cocinarse los chicos, tienen que, cuando ya comienzan a ser más grandes, se arman patrullas, digo, porque tengo chicos que son scouts, y tienen que, sí. Y vos decís, ¿qué? Y nos dicen a los padres, papá, mamá, no te metas, porque el nene se va a cocinar, no va a pasar hambre, y vos decís que no va a pasar, y aprenden,
bueno,
aprenden.
Y eso que vos estás diciendo tiene muchísimo que ver con otro aspecto del desarrollo de la resiliencia, y es el de, como papás, como mamás, aún con las mejores intenciones, no resolverles la vida a los chicos, claro. Porque eso no es ayudarlos, es incapacitarlos, es no permitirles convertirse en ellos mismos. Entonces, es verdad que ningún papá, ninguna mamá, ningún abuelo quiere que su hijo sufra, que su nieto sufra. El problema es que cuando el adulto se preocupa excesivamente por el chico, aún con las mejores intenciones, le saca la posibilidad de desarrollar herramientas esenciales para poder hacerle frente a la realidad que le toque vivir en el futuro, que nadie tiene la menor idea de cuál va a ser. Entonces, cuando sobreprotegemos a los chicos, creyendo que ellos no pueden por sí mismos, los despojás del poder de decidir. Claro. Lo despojás del poder de utilizar su razonamiento, de tomar decisiones. Y en vez de ayudarlos a crecer, los haces más chiquititos. Y los chicos terminan con más inseguridades, con más miedo, con más angustias, y además incapaces de avanzar por sí solos. Y además, y esto también es importante y tiene que ver con la resiliencia, les cuesta asumir la frustración o reconocer sus errores, ¿no? Y además, bueno, papá termina agotado, mamá termina agotada.
Sí,
entonces tenemos que dar a los chicos esas habilidades, perdóname, que los van a ayudar en la vida adulta. La resiliencia, el poder adaptarse, el manejo de la frustración, el manejo del enojo. Entonces, bueno, hay que confiar en los chicos, hay que dejar de estar pendientes en exceso y hay que dejarlos explorar y equivocarse. Porque como dijimos recién, la equivocación se puede convertir en una gran oportunidad, en una gran enseñanza.
Claro. Vos sabés que estaba pensando cuando éramos chicos, te debe haber pasado también, Laura, nos decían, te ahogás en un vaso de agua, no es para tanto. Viste que cuando te trataban de consolar, aparecían esas frases.
Sí. Claro, bueno, el tema este, ¿no? De desarrollar esta resiliencia, el justamente no te ahogues en un vaso de agua, seguramente lo vas a poder resolver, así que esto me parece que es una muy buena, una muy buena lección, ¿no? Para todos.
Laura, y los chicos, en la mayoría de los casos, cuando uno hace hincapié en el esfuerzo y en el camino que hacen para lograr el objetivo, creo que lo transforman en un aprendizaje, pero no solo para ellos, sino para uno también, ¿no? Como papá, mamá o docente, porque también los chicos tienen mucho para dar y para enseñar, que muchas veces no los escuchamos o nos parece que porque son chicos no saben, pero te tiran unas pautas enormes muchas veces, ¿no? Para saber cómo proceder.
Sí, los chicos son súper maestros. Sí. Si yo te contara la cantidad de cosas que me enseña a mí mi hija todo el tiempo, desde que nació. Pero bueno, a veces es como que, viste, mamá y papá están muy ocupados, no miran, no escuchan, pero cuando tenemos la oportunidad de escucharlos, ellos vienen con su propio manual, yo no tengo la menor duda. Los chicos vienen con su propio manual, porque son ellos el manual. Lo que pasa es que a veces cuesta escucharlos, cuesta tener la paciencia o el tiempo que ellos necesitan.
Claro.
Entonces, estoy absolutamente de acuerdo con vos. Sí, los chicos son el manual y los chicos los enseñan un montón de cosas.
Por otra parte, uno a veces también es ansioso, ¿no? Como padre, es ansioso y quiere las cosas ya. Y muchas veces no les damos el tiempo como para ellos poder elaborar también su proceso de aprendizaje o de realización, ¿no?
Total, total. Y los chicos necesitan realmente el tiempo, ¿no? El tiempo para procesar las cosas, el tiempo para vivirlas. Los chicos tienen realmente sus propios tiempos. El problema es que estamos muchas veces, viste, apurándolos. Yo no me olvido nunca, una vez, no sé por qué, le decía Anita a mi hija, dale, mi amor, apurate. Me mira y me dice, mamá, ¿para qué hay que apurarse?
Claro.
Y me quedé pensando, digo, tenés razón, disculpa. Claro. Uno que a veces entra, viste, en esta vorágine que ni siquiera sabés para qué estás corriendo.
Claro, claro, exacto. ¿Cómo se llama tu hija, Laura?
Anita,
bueno, claro, Anita, y cada uno le puede poner el nombre que quiera, el nombre de su hijo, de su hija, o de su nieto, nieta, sobrino también, los docentes también recordarán a sus alumnos, te enseñan evidentemente. Una pregunta, Laura, ¿qué es, digo, para los padres esto, ¿no? ¿Qué es más recomendable para tener realmente hijos resilientes? Acompañarlos, a lo mejor, viste, te invitan en el colegio, invitamos a los padres a tal actividad, estar allí presentes, o el chico también participa de un torneo o una presentación, ¿es bueno, le hace bien que estés allí o cómo? ¿Cómo estar también?
Siempre, que los chicos se sientan acompañados, amados, que los padres están presentes, pero el límite es el padre que va al partido de fútbol y empieza, dale, pegale, pero vale. Eso no, porque les pone más presión, porque los avergüenza y porque les cambia el foco, ¿no? Y el foco no es complacer a papá y que papá esté contento porque le pega la pelota. Entonces, sí al acompañamiento, sí al estar presente, pero respetando a los chicos, respetando sus tiempos, respetando sus necesidades.
Qué increíble todo esto que nos estás enseñando hoy, Laura, porque la verdad que a mí la palabra resiliencia me daba más o menos la idea, pero hoy me la has dejado clarísima, la verdad. Hasta ahora estoy con el tema del resorte, con el tema de la autoconfianza, que es diferente al resultado. Son frases que he ido anotando de lo que hemos estado hablando y escuchando en esta parte del programa, ¿no? A veces se gana y a veces se aprende. Frase, bueno, espectacular que has dado hoy, Laurita. Excelente. Y uno se pregunta, a veces en el colegio, ¿no? Con las pruebas o los exámenes en la universidad, también se fracasa, ¿no? Y ahí es ya más duro, ¿no? ¿Cómo se trabaja esa parte cuando ya hay un resultado que es difícil de cambiar?
Claro, lo que pasa es que yo creo que con esta frase, si realmente tomamos esta frase de que en la vida a veces se gana y a veces se aprende, vas a la universidad, vas al colegio y te fue mal en un examen. Claro. Vamos a dividir, si te fue mal porque no estudiaste, bueno, hay que trabajar técnica de estudio, hábito de estudio, compromiso, responsabilidad. Pero si estudiaste y te fue mal, entonces lo que tenemos que aprender a hacer es a ver ese error, ese fracaso, si querés, entre comillas, de manera racional y no emocional. ¿Y qué significa de manera racional y no emocional? Bueno, a ver, ¿en qué me equivoqué? Me equivoqué porque me apuré, me equivoqué porque no la sabía, me equivoqué porque no la había estudiado, me equivoqué porque no la entendí. Cuando yo puedo capitalizar lo que pasó, la vez que viene seguro me va a ir mucho mejor. Y es de eso se trata la resiliencia, de capitalizar esa caída para que te puedas levantar rápido y te puedas levantar fortalecido, ¿no? Claro. Que te puedas levantar con herramientas para poder avanzar. Entonces, te fue mal en el examen, no es la muerte de nadie, no te marca, no te define, aprendemos y seguimos adelante. Y de eso se trata la resiliencia.
Bien, bueno, por aquí Rita, te cuento, Laura, está escuchando muy atentamente, como lo hacemos también nosotros. Me ayuda mucho, hoy tengo mi hija de 11 años, trajo su boletín, todo bien, pero también me trajo una notita de tarea incompleta por segunda vez. Así que la felicité por su boletín, pero también le cuestioné de la nota. Obvio, ella me cuestionó a mí la actitud. Creo que yo como mamá la felicito, pero a su vez quiero que sea responsable. Algo bien, ¿no? Siempre valoro lo que ella hace, lo que pueda hacer, sobre todo con constancia. Es el mensaje que deja Rita, una madre así, que está escuchándote atentamente, juntos. Laura.
Pensemos juntos, ¿no?
A ver,
sí. Si yo te llamo y te digo, Néstor, sí, la verdad, te re felicito por el programa de hoy. Qué lindo que estuvo, qué buenos temas, qué bien hablaste. Pero ¿sabés qué? Al final, viste que quisiste decir una cosa y dijiste otra. Bueno, eso fíjate que no te vuelva a pasar.
Claro.
¿Vos con qué te quedás? ¿Con el elogio o con, entre comillas, la crítica?
Y la crítica, capaz.
Entonces, sí, algo que está bueno que también sepamos es que el elogio tiene que ser limpio. ¿Qué significa que el elogio es limpio? Si vos querés que tu hijo disfrute del elogio, felicítalo por el boletín. Está buenísimo, mira qué bueno. Y después más tarde, a las 2 horas, a las 3 horas, che, mi amor, quería hablar con algo que me quedé pensando, me quedé un poquito preocupada. Viste que en el boletín nos avisan que no estás cumpliendo con las tareas o que 2 veces no cumpliste con la tarea. Y ahí entonces aprendemos y vemos qué necesita. Si necesita trabajar algún hábito en donde, bueno, a partir de ahora no se ve la tele hasta que los deberes estén hechos. No se sale a jugar con los amigos hasta que los deberes no estén hechos. Entonces los ayudamos a organizarse, los ayudamos a aprender. Pero si vos el elogio lo ensuciás, te quedás con la otra parte y no disfrutás del elogio.
Claro, claro.
Nombraste hace algún instante la palabra bullying, Laurita, y bueno, me quedé pensando en eso, que de alguna manera cuando un chico en el entorno del aula, bueno, por alguna dificultad en el aprendizaje, no estudió o lo que sea, no se preparó bien, como vos decías recién, bueno, es burlado por sus compañeros en este caso, sería muy difícil a veces enterarse, ¿no? Porque como mamá lo vamos a ver medio triste. Esto será cuestión de hablar, ¿no? Con los niños o de alguna manera, o con la maestra, o de alguna manera enterarnos qué es realmente lo que le está pasando.
Mira, muchas veces los chicos no cuentan para no preocupar a los padres, porque piensan que tal vez se van a poner mal si se enteran que está pasando algo. Claro. Por eso, como mamá y como papá, tenemos que siempre trabajar algo que para mí es muy importante, y es la conexión. La conexión tiene que ver con esa relación, esa conexión emocional que vos tenés con tus hijos, en donde ellos sientan la confianza necesaria para poder contarte lo que necesitan contarte. Y para eso tenemos que generar esos espacios, tenemos que generar esa conexión, porque si no perdemos la influencia y ahí dejan de contarnos, inclusive dejan de hacernos caso, o inclusive alguna vez pueden llegar a mentir. Entonces, tenemos que generar espacios para conversar con los chicos, ya sea en la sobremesa sin celulares, ya sea cuando te llevo, no sé, a acostarte, me tomo el ritual de 5 minutos nos quedamos charlando de cómo fue mi día, cómo fue tu día, o vamos juntos a pasear al perro, o hacemos una actividad por semana que la elijas vos, la elijo yo, la elegimos los dos, pero es importante ese tiempo, el tiempo es tiempo especial con los chicos para generar esta comunicación. A veces pasa que mamá, papá están tan ocupados, tan en su mundo, que vivimos, viste, de manera medio automatizada y no conectamos. A veces estamos tan conectados que estamos desconectados, ¿no? Claro. De la familia. Entonces, cuando los chicos te quieren contar cosas de chiquititos y vos empezás, pará, ahora no, espera un poquito, y se pasan la vida esperando, bueno, después no podemos esperar que de grande nos cuenten sus cosas. O sea que hay que sostener eso en casa, ¿no? La comunicación, la conexión, el tiempo especial con ellos. Y en este caso en particular que vos mencionás del tema del bullying, aprender a detectar algunas señales que puedan llamar mi atención. Come más, come menos, duerme menos, se aísla, no quiere hablar, está enojado, está de mal humor, no hace los deberes, bajaron las notas. Empezar a detectar, ¿no?, algunas cuestiones que puedan indicarme que algo no está muy bien. Sentarme, tratar de hablar. No le voy a ir a hablar cuando esté en la mitad del partido de fútbol en la tele. Le voy a hablar cuando sea un momento en donde podamos conectar. Voy a hablar al colegio. Esto es algo que yo marco siempre en Radio María. Siempre, no vayan a la escuela solamente a ver cómo está en lengua y matemática o solamente cuando se lleva una materia. Anda al colegio para ver cómo está a nivel social, si está contento, si responde, cómo se lleva con los compañeros, si cuando falta preguntan por él y lo extrañan, si es de ayudar, si lo ayudan. Estas son cosas que son importantísimas, todo lo que es la parte social, que no la podemos separar de lo académico.
Claro, fundamental. Vos sabés que escuchándote, Laura, pensaba, y también con la experiencia con los chicos, ¿no? Los chicos son muy perceptivos, ¿no? Evidentemente, nos están observando y están percibiéndonos. Esto que decís, papá está desconectado, está de mal humor, mamá no me está escuchando, está metida en el celular. Y los chicos se dan cuenta de esto. Después, claro, nosotros les exigimos que cuenten, que compartan, pero primero tenemos que empezar nosotros.
Por eso, exactamente, absolutamente de acuerdo.
Claro. Claro. Bueno, ¿hay más mensajes por allí? Dice sí.
Ay, no, yo le quería preguntar a Laurita antes de los mensajes, Néstor. Laura, el tema de los padres, a veces también tenemos que aprender de esta palabra resiliencia para con nuestros hijos, ¿no? Porque muchas veces, al menos también en mi caso, uno piensa, muchas veces no insistí o me quedé corta y bueno, ya él me contesta así, bueno, ya me dice esto y nos quedamos ahí, ¿no? Esto de pensarla también, ¿no? Cómo manejar la relación con los niños, que quizás por nuestra forma de expresarnos o por nuestra forma de hacer la preguntita, quizás ahí le erramos, ¿no?
Yo creo que uno no tiene que naturalizar las cosas que no le gustan o las cosas que no están bien, ¿no? Claro. Cuando tu hijo te contestó mal, pará, perdón, no, mi amor, a mamá no se le contesta así, a nadie se le contesta así.
Claro.
No, en esta casa no nos... hablamos de esa manera,
Laura,
o yo te hablo a vos de esa manera.
Se entrecortó ahí. Sí, se entrecortó allí. Hola, ¿puedes repetir? Sí, se entrecortó recién. Sí, lo que te estaba... Okay. Digo, ¿puedes repetir lo que venías diciendo?
Perfectamente. Lo que le decía Ceci es que, no sé de dónde se cortó, pero que hay que tratar de no naturalizar las cosas que no nos gustan que pasen. Si tu hijo te contesta mal, no, para, mi amor, perdóname, ¿cómo me estás contestando así? En esta casa nosotros nos tratamos con respeto. Nosotros no hablamos de esa manera en casa. Entonces, encauzamos de vuelta la comunicación. Pero, mira, hay algo que siempre me decía mi esposo, que a mí me... Esto creo que alguna vez lo conté también en Radio María. Sí. Que a mí me parecía buenísimo. Miguel, mi esposo, decía que nunca nos podíamos decir bobo. Porque si no te decís bobo, no te decís tonto. Si no te decís tonto, no te decís tarado. Si no te decís tarado... No te decís la de la B, que no voy a decir.
No, por supuesto.
Si no te decís la de la B, no te decís la de la P. Claro. Y si no te decís la de la P, no te decís la de la H de P. Porque él decía, ¿cómo haces para decirle a tu pareja H de P y después darle un beso en la boca? ¿Cómo se vuelve de ahí? Y vos sabés que nosotros vamos juntos 23 años, van a ser este año. Uy, el mes que viene, wow. 23 años. Y yo te lo juro por mi hija, te lo juro, jamás en 23 años nos faltamos el respeto. Jamás nos dijimos una palabra, no sé, una mala palabra. Pero eso tiene que ver con también los acuerdos que uno tiene en la pareja, con los acuerdos que uno tiene en la familia, ¿no? Y entonces Anita jamás en la vida nos vio insultarnos, no insulta, ni acá ni afuera, no sí. insulta. Entonces, me parece que es eso, Ceci, es no naturalizar. Cuando hay cosas que no están bien, mi amorcito, no está bien. Y si él está enojado o si vos estás enojada, no es momento de hablar. Mi amor, en este momento mamá no puede hablar con vos porque está nerviosa. En un ratito vamos a hablar de esto o a la noche vamos a hablar de esto. Entonces, cuando vos estás tranquila, ahí recién nos sentamos y mira, mi amor, te quiero comentar algo que yo no estoy muy contenta, que pasó hoy a la tarde... Pero nunca cuando uno de los dos esté enojado, nunca cuando uno de los dos está apurado, porque si no, no va a servir. Esto tiene que ser una conversación como para enderezar alguna cosa, alguna, ¿no? Corregir alguna desviación y poder seguir adelante. Pero para eso, una vez más, necesitamos tiempo, paciencia, estar anclados, estar en el aquí y ahora. Y a veces nos pasa que estamos corriendo todo el tiempo, que estamos de un lado al otro, que estamos nerviosos, porque claro, en un programa de radio es fácil decirlo. Y alguien va a estar pensando, pará, ¿por qué no venís a mi casa? Que estamos corriendo todo el día, claro. Que no me alcanza la plata. Obvio, obvio, es una maestría. Pero por lo menos ir mejorando un poquitito, ¿no? No importa lo que hicimos en el pasado. Ya está el pasado, no se puede corregir. Pero de ahora en más, tratar de ir corrigiendo esas cosas que tal vez no nos gustan, de ir mejorando el clima de casa si no tenemos un lindo clima, de ir, por ejemplo, diciendo, chicos, a partir de ahora las cenas son sagradas, y sagrada quiere decir que no hay celulares, el celular fuera de la mesa, y mientras comemos nos contamos cómo fue nuestro día, qué planes tenemos, algo lindo que nos pasó, no sé, en la semana, algo lindo que nos pasó hoy. Empezar a trabajar proactivamente por ese cambio que queremos ver.
A estar atentos entonces, Laura, a estar muy atentos como padres, como docentes, si te toca estar frente a un aula, para trabajar esto, ¿no? Que creo que debe traer muchísimos beneficios en todo lo que es encontrar las oportunidades para los niños, para los grandes, para cuando estamos en casa, en familia. Realmente creo que estar atentos a esto que es la resiliencia, ¿sí? A transformar los fracasos en oportunidades, como vos decías, aprender a recuperarse ante la adversidad y seguir adelante. Laura, te invito a escuchar un tema musical y seguimos en instantes.
Se puso a llover. No, mi vida, no hay por qué temer. Si estoy a tu lado, dame fuerte la mano. Nada malo puede suceder. Linda nena, escucha esa voz. No te rías, es tu corazón. Él quiere que sepas, te quiere contar
que la lluvia está para soñar. Oh, y mi amor desencadena en abrazarte y llorar. Tengo miedo a equivocarme, no quisiera hacerte mal. Si el mundo es difícil, me cuesta entender. Mientras que algunos se matan, yo te veo crecer. Linda nena, cantando es mejor. Al menos se calman las penas de amor. Es música el viento, mi voz está aquí. Solo quiero verte sonreír. Qué camino hay que seguir, y aunque duele equivocarse, solo intenta ser feliz. Si el mundo se cae, yo aquí esperaré, aunque llore al lado tuyo sin saber por qué. Linda nena, ahora hay que descansar. Un dulce sueño te quiere besar. Te veo crecer y no lo puedo creer. Solo sé que dejaré toda mi vida a tus pies. Al menos se calman las penas de amor.
Su nombre, no me acuerdo. Qué hermoso lo que está hablando la licenciada. La verdad que me gustaría que mis nueras escucharan para que ayuden a mis nietos. Estamos pasando momentos muy feos con ellos y como me gustaría que pueda hacer que yo no me olvide de para comunicar lo que somos muy amigas, lo que ella dice, cómo trata la adolescencia, a los niños. La verdad que es hermoso escucharla y cómo explica. Muchas bendiciones para ella, para ustedes y este programa tan lindo, como todos los programas que tiene Radio María. Soy Olga de Mendoza. Bendiciones, bendiciones para todos ustedes.
Bueno, gracias a Olga de Mendoza, que decía, ojalá mi nuera pueda escucharlo. Ya va a estar en nuestra página web, Olga, ¿eh? Así que si querés, después vas a poder no solamente escuchar vos este espacio, sino también después compartirlo a quien vos quieras. Pero hay más mensajes, Cecilia.
Sí, hay más mensajes. Preguntaba a la oyente quién es la persona que habla. Es Laura Lewin, especialista en educación y crianza. Y aquí tenemos un mensaje, dice, no naturalizar lo que no vemos bien. Me parece perfecto. Ahora, por favor, ¿cómo se hace con una hija de 20 años que estudia y trabaja, pero que no ordena su dormitorio, que no cumple con la distribución de tareas mínimas en la casa? No encuentro yo recursos, ya hemos hablado muchas veces el tema. Ella lo entiende, pero después no pasa nada. Gracias, Laura, gracias, Radio María. Bueno, Laura, ¿qué le decimos? ¿Qué le decís?
A los 20 años es un poco difícil. Está que a 3 días de armar su propia familia. Claro. Pero yo creo que en esos casos, cuando los chicos son más grandes, no sirve ni enojarse, ni el castigo, ni el premio. porque nosotros no queremos que ordene la habitación o que colabore en la casa solamente por un premio o por un castigo, queremos que lo hagan por una satisfacción personal. Entonces ahí lo único que podemos hacer es sentarnos con un tecito y hablar. Mira, mi amor, yo sé que vos estás ocupada, yo sé que vos trabajás, yo sé que vos estudiás, pero en la casa estamos trabajando, estamos viviendo todos. Y todos tenemos que colaborar, porque es la casa de todos. ¿Cómo te sentirías vos si vos venís y no está la cena preparada? ¿Cómo te sentirías vos si entras a mi habitación y está todo tirado? No es agradable. Entonces, bueno, todos somos parte de esta familia y todos tenemos que colaborar. Pero se lo digo tranquila, se lo digo con una sonrisa calma, ¿sí? Y esperando el mejor despliegue de mi hija también, porque también ellos tienen que saber que uno no puede recibir, recibir y recibir todo el tiempo nada más, que uno también tiene que dar, y eso es esperar lo mejor del hijo también. Entonces, bueno, ella va a tener que entender que me encanta darte, me encanta mimarte, me encanta cuidarte, me encanta que tengas la comida lista a la noche, pero también necesitamos que vos, como parte de la familia, bueno, hagas tu parte. ¿Qué estás dispuesta a hacer? Y hablar con ellos, pero no enojarse, porque aparte está en una edad en donde ya tiene que aprender acerca del compromiso, de la responsabilidad y del dar. Algunos chicos están tan pero tan acostumbrados a recibir que después no pueden dar. Que no quiero decir que es lo que esté pasando ahora, porque claramente no conozco a la familia. Claro. De ninguna manera estoy hablando de la familia. Pero bueno, esto de sí al diálogo y sí a que el chico sepa qué es lo que se espera de él.
Bien, bueno, Andrea por acá dice, linda la charla, lo que vas compartiendo, Laura, cada vez siento que es más difícil, hay poca comunicación entre padres, padres ausentes, a veces también por trabajo, los niños también mucho tiempo con la pantalla, con el celular, qué bueno sería que se logre, por ejemplo, el diálogo sin celular en la mesa, el momento de encuentro, ¿no? De diálogo, sí, es lo que anhelamos todos, cuesta también, como papá lo notamos a esto, seguramente, pero bueno, el diálogo es posible, Laura.
No, y acá también sabes que, Néstor, me parece que es importante, uno no puede ser mamá o papá con miedo o con culpa. Entonces vos ves hoy muchos papás que son papás sándwich, que cuando eran chicos le tenían miedo a sus papás y que ahora le tienen miedo a sus hijos. ¿Miedo a qué? ¿A que no te quieran? Uno tiene que recordar que como padres estamos educando. Y el poner límites también es una muestra de amor. Entonces, uno no puede tener miedo a, chicos, en la mesa, sin celulares. No, pero sin celulares, porque somos una familia, porque claro, quiero comunicarme con ustedes, porque me interesa saber qué hicieron en el día, porque quiero conectarlo con ustedes, porque los quiero y porque los extraño. A la mesa, sin celular. Y preparas una muy linda cajita, en donde vos, cuando están por sentarse a cenar, pasas con la cajita, cada uno entrega su celular, y, porque es una locura si no, ¿no? Que cada uno haga lo que quiera, sin importarle lo que necesite el otro. Acá también estás trabajando empatía, acá también estás trabajando comunicación, acá también estás trabajando el que, ¿sabes qué? Tengo más ganas de hacer otra cosa, pero bueno, en la vida me va a pasar un montón de veces de tener que hacer cosas que no tengo ganas y las voy a tener que hacer igual. Entonces empecemos a practicar, empecemos a trabajar, ¿no? La voluntad, y son cosas que me parece que mamá y papá tienen que trabajarlas sin miedo y sin culpa. Qué obvio que más fácil a los 5 que a los 20, obvio, sí, porque tenés un montón, ¿no?, ya de vicios, ya no son hábitos, cuando el hábito es negativo se convierte en un vicio, entonces bueno, claramente vas a tener que remarla más fuerte, pero me parece que hay que aprender a salvar estas situaciones, porque de última también les estamos enseñando valores, ¿no?, que me parece que ahí la familia tiene que ser muy fuerte.
Otro mensaje, Laura dice, hola Radio María, bendiciones, abrazo, siempre que tengo tiempo los escucho. Qué buenas las palabras que está diciendo Laura. Creo que era algo así. Yo tengo 3 hijos varones, dice, y realmente nos tenemos mucho amor, somos muy compañeros, soy viuda, siempre me siento con ellos y hablamos. Dice, al mediodía, a la noche, es sagrado, en casa se habla con mis hijos. De San José de Feliciano, María escribe este mensaje. Qué lindo esto, ¿no?
Re lindo. Y te quiero contar algo, Ceci, y sí, también a Néstor. La vez pasada estaba en Panamá dictando unas capacitaciones para un colegio que me había convocado, y era un colegio judío. Y vos sabés que tenían, además del director general, un rabino, ¿no? Que es como el sacerdote en la religión católica.
Claro, líder.
Y los viernes ellos festejan Shabbat, ¿no? Sí. Que es una especie de celebración donde se junta toda la familia, donde, no sé, la gente que es más ortodoxa, que es muy religiosa, inclusive no usa tecnología. Pero bueno, la cuestión es que como yo estaba en Panamá, ellos me invitaron y yo, por supuesto, encantada, fui a festejar el Shabbat con ellos. Y la cuestión es que en un momento yo pregunto, ¿puedo sacar una foto? Porque quería mostrarle a Miguel, a Anita, ¿no? La celebración. No, me dijeron, en Shabbat no se usa el celular. Y hablando con ellos, el rabino me decía, porque hablábamos, viste, de un montón de cosas, una charla súper linda, súper profunda, y ellos me decían que ese momento de Shabbat, esa celebración, esa unión entre toda la familia, él no la quiere perder por nada, que él la disfruta tanto, claro, que no la cambiaría por nada del mundo. Y ahí vos te empezás a dar cuenta qué es esto de la unión de la familia, la conversación, donde se habla en serio, se preguntan y cómo estás, y planes y proyectos. Entonces yo creo que eso, ¿no? El sin celulares, el escucharnos en serio, el mirar al otro en serio, me parece que eso es el tema, ¿no? Poder conectarnos en serio. Yo a veces digo esta frase que suena chiste y es en serio. De tan conectados, estamos desconectados. Entonces, desde la familia, ¿qué estamos pidiendo? ¿40 minutos de no celular? ¿40 minutos de tele apagada? ¿Para que podamos encontrarnos en familia? ¿Para que podamos disfrutarnos en familia? ¿Para que podamos colaborar los unos con los otros si uno necesita un consejo? Entonces hay que hacer un esfuerzo, pero el esfuerzo creo bien vale la pena.
Claro, lo que dijiste filosóficamente es una paradoja, ¿no? Estamos conectados, desconectados, ¿eh? Pero en filosofía las paradojas son muy interesantes porque son puntos de planteamiento de algo que no está bien o algo que de pronto nos conmociona, nos interpela, pero también es inicio de algo nuevo, de algo bueno, ¿eh? Me parece que tenemos que ir más por ese lado, ¿no? Esto que estás planteando, Laura, de estar más conectados, ¿no? Y ya explicaste qué significa la confianza, el vínculo, trabajarlo, generar el espacio, ¿no? Eso dijiste, que generemos espacios en nuestras familias.
El deseo, ¿no?, de estar entre nosotros. Chicos, ¿qué pasó en la pandemia? ¿Qué pasó en la cuarentena, no? ¿Cuántas familias terminaron separadas? ¿Por qué? Porque tuvieron la obligación de verse, de escucharse, de estar. ¿Cuántas otras familias fortalecieron el vínculo? Porque era divertido, porque hablábamos, porque nos uníamos. Entonces, yo creo que esas son cosas que tienen que, de alguna manera, interpelarlos, ¿no? ¿Cómo estamos con la familia? ¿Nos estamos rechazando o queremos estar juntos? ¿Buscamos oportunidades para estar juntos? Y yo creo que ahí hay un poco, ¿no?, de un tema como para charlar.
Laura, me quedé con esto que contabas de Panamá y el Shabbat, esa fiesta que te invitan a compartir, uh-huh, y que, bueno, es una costumbre judía, nos decías. Esto, uh-huh, bueno, un poco que también nosotros, digamos, tenemos en general la familia argentina de reunirse, ¿no? Pero esto de imponer sin celulares, creo que sería, digamos, el Shabbat puro, ¿no? Como podría llegar a reinstaurarse, como cuando éramos chicos, ¿no? Que no había celulares y que nos reuníamos y el único, digamos, medio era la charla, face to face, como dicen, cara a cara, ¿no? Y hablar así mirándonos a los ojos. Pero ¿hay forma de recuperar eso, Laura? ¿Qué opinas? ¿Se puede reinstaurar en las familias eso?
Mira, el Shabbat en la religión judía es el descanso del séptimo día, ¿no? Uh-huh. Por eso no a la electricidad, es el descanso del séptimo día. Qué lindo poder descansar en tu familia. Qué lindo poder descansar en una mirada, en un abrazo, en una rica comida. A veces me pasa a mí, esto te juro, pero me mato de la risa. A veces cuando vamos con Miguel, con Anita a comer algo afuera, empezás a mirar a las mesas alrededor, están todos con celulares. Yo digo, qué manera de tirar la plata, ¿no? Porque si no vas a disfrutar del momento, si es únicamente la comida, la misma milanesa con papas fritas que te pediste en el restaurante, te la puedes hacer en tu casa. Entonces, ¿cuántas experiencias nos perdemos por no estar conectados, por estar siempre conectados, pero con el celular? Mirá alrededor tuyo, todo el tiempo, en la pared del colectivo, en una sala de espera, en un restaurante, a veces hasta en festejos. Entonces, ¿qué nos está pasando, no? La pregunta del millón es, ¿nosotros dominamos el celular o el celular nos domina a nosotros?
Qué buena pregunta que hiciste. Vos sabés que mañana te contamos, Laura, los viernes habitualmente, en este espacio a esta hora, tenemos un lindo espacio, un lindo momento que se llama Diálogo de Hermanos. Nuestro director, que es un sacerdote católico, el padre Javier, y un rabino, el rabino de la comunidad de Córdoba, se llama Marcelo Polakov, comparten un espacio donde reflexionan en torno a un texto sagrado, la Torá para los hebreos, la Biblia para nosotros los cristianos, los católicos. Y el saludo de inicio del rabino Marcelo es Shabbat Shalom, ¿no? Un sábado en paz, este séptimo día que remite a la creación.
Es el viernes.
Exactamente. El Shabbat Shalom, así va a saludar mañana el rabino, y tiene que ver con el Shalom, tiene que ver con la paz, ¿no? Esta paz que evidentemente no tenemos.
Y ¿sabés qué otra cosa, Néstor, se me ocurre? Esto me parece, mira, me da piel de gallina de solo pensarlo. ¿Cuántas veces pasa que vos tenés hermanos que se aman, que de grandes se llaman, se van a tomar un café, se cuentan sus cosas, y otros hermanos que son hermanos, pero que no están hermanados, ¿no? Uh-huh. No está esa sensación de estar hermanados, de amarse incondicionalmente, de estar, te llamo, vamos a tomar algo, ¿no? Entonces yo creo que esa también es responsabilidad de mamá y papá en la familia, de hermanar a los chicos, de hermanar a los hermanos. Entonces, ese momento de encuentro, el fin de semana, la cena, el desayuno un fin de semana, son los momentos en donde también podemos hermanar a los chicos, ¿no? Compartiendo tiempo juntos, conversando. Claro. Entonces, mirá si no es importante esto de no naturalizar lo que no queremos ver en casa y poder empezar, ¿no? A, de alguna manera, recauzar las cosas lindas que queremos que pasen.
Seguramente.
Que tal vez en algún momento pasaban.
Claro, seguramente el corazón te va diciendo, y bueno, a veces uno lo racionaliza de alguna manera y no le presta atención a lo que el corazón te dicta, y muchas veces es más sabio el corazón, ¿no? Aquí hay una consulta para la doctora Lewin, dice, a pedido de nuestra hija y de acuerdo con los papás, vamos a llevarla a nuestra hija de 15 años a una consulta con una psicóloga por cuestiones de educar el carácter y las emociones. La profesional me dijo que guarda el secreto profesional, y quedé desconcertada, dice, porque no me dijo nada, o sea, la llevó, claro, dice.
Pará, y encima estoy pagando la consulta.
Claro. También, claro.
Qué tremendo, Laura. ¿Puedes decirle algo aquí a nuestra amiga?
Bueno,
que
primero
está
primero no soy doctora, para no hacer uso de títulos y honores.
Usurpación de títulos, Laura, eso no, lo dejamos claro.
Exactamente, no soy doctora. Nada, depende, ¿cuántos años tiene la hija?
15.
Bueno, y sí, hay una cuestión que tiene que ver con respetar al paciente en este caso. Claro. Lo que pasa es que estas cosas se explican antes, no se explican después, ¿no? Cuando cuando un psicólogo va a tomar un paciente menor, le dice a la familia, te quiero contar cómo trabajo yo. Si yo veo que hay algo que me llama la atención, si hay algo que tengo que conversar con ustedes, lo voy a hacer. Porque ahí también, ¿no? El tema es, ¿la sesión para qué es? ¿Para que la familia entienda o para que la chica pueda, en este caso, como dice ella, trabajar en cuestiones de su personalidad? Hay que respetar los espacios, y eso te genera mucha angustia. Me pongo en el lugar de la mamá y yo también le diría, para un poquito, soy la mamá, a mí me contás. Pero la realidad es que son espacios propios de los chicos, ¿no? Y en ese sentido, seguramente la van a llamar si hay algo que le tengan que comunicar, si hay algo que le tengan que preguntar, o si hay algo que obviamente le preocupe a la profesional, pero generalmente sí se maneja de esta manera.
Claro. Bueno, tenemos un mensaje de voz ya en el final, Laura, lo escuchamos.
Hace como, no sé, 7 años, cuando mi hija mayor tenía 16 y los demás 14 y 9, dije, bueno, acá se acabó de hacer todo yo. Bueno, mi marido también siempre estuvo con las tareas, pero bueno, repartí las responsabilidades de la casa. A uno le tocaba descolgar la ropa, al otro le tocaba sacar las cosas del lavavajillas, a otro le tocaba levantar la mesa o hacer algunas compras, así que bueno. Y toda la gente me decía, ay, ¿cómo haces? ¿Qué sé yo? Y bueno, la explicación es sencilla. les enseñé la consideración. Si uno es considerado por los demás, digamos que no era una obligación mía hacer todas las cosas, y es un trabajo para todos y que todos lo disfrutamos y que todos tenemos derecho a tener un rato después para descansar y recrearse. Así que bueno, así es como nos venimos arreglando desde ese momento.
Bien. Laura.
Divino, obvio, es que es así. Vivimos en comunidad, de alguna manera. Todos somos miembros de la familia y todos tenemos que colaborar. Cuando el chico es muy chiquitito, también le enseñamos, vamos a guardar los juguetes, mamá te ayuda, pero no es mamá lo guarda sola, porque si no, no les enseñamos nada. Y claramente, de acuerdo a la edad y madurez de los chicos, van asumiendo diferentes responsabilidades, que los va a ayudar en la vida. Una vez más, el chico que está tan acostumbrado a recibir, recibir y recibir, por lo general nunca da nada.